ante la pérdida del concepto de la majestad de Dios en la mente religiosa del siglo XX, el doctor A. W. Tozer dijo: el pobre concepto de Dios que prevalece entre los cristianos de una manera casi universal es la causa de un centenar de males entre nosotros dondequiera que estemos. Con nuestra pérdida del sentido de la majestad de Dios ha llegado una pérdida mayor del temor reverencial religioso y el reconocimiento de la presencia divina. Hemos perdido nuestro espíritu de adoración. El cristianismo moderno no está produciendo el tipo de cristiano que puede o que pueda apreciar o experimentar el vivir en el Espíritu. Las palabras "estad quietos y conoced que yo soy Dios" no significan nada en la práctica para el adorador bullicioso y confiado en sí mismo. Esta pérdida del concepto de majestad ha llegado en el momento en que las fuerzas de la religión están logrando un fuerte avance y las iglesias están más prósperas que en ningún otro momento en unos cuantos siglos. Lo alarmante es que nuestros éxitos son externos en su mayoría y nuestras pérdidas totalmente internas. Y puesto que es la calidad de nuestra religión la afectada por las condiciones internas, bien podría ser que nuestros supuestos éxitos no sean más que pérdidas. ¡Qué percepción! La única forma de recuperarnos de nuestras pérdidas espirituales es regresar a la causa de ellas y hacer las correcciones que exija la verdad. La falta del conocimiento del santo es lo que nos ha traído nuestros problemas. El redescubrimiento de la majestad de Dios logrará grandes cosas en cuanto a la solución de esos problemas. No será imposible mantener sanas nuestras prácticas morales y rectas nuestras actitudes mientras nuestra idea de Dios sea errónea o inadecuada. Si queremos traer de nuevo el poder espiritual a nuestra vida, debemos comenzar a pensar en Dios de un modo que se aproxime más a como Él es en realidad. Lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. Es probable que la historia de la humanidad señalará que ningún pueblo se ha alzado a niveles más altos que su religión. Y la historia espiritual del hombre demostrará que ninguna religión ha sido jamás más grande que su concepto de Dios. La adoración será pura o baja según el lugar que el adorador tenga a Dios. Por esta razón, la cuestión más importante que la iglesia tiene delante será Dios mismo. Y la realidad más portentosa acerca de cualquier ser humano no es lo que él pueda decir o hacer en un momento dado, sino la forma que en que concibe a Dios en lo más profundo de su corazón. Querido amigo, ¿cuál es el concepto que tú tienes de Dios? ¿Es acaso ese concepto aquel que se engendra en las sombras de un corazón caído? Si es así, tu concepto de Dios no es una verdadera semejanza del Dios vivo y verdadero. En tal caso, tu concepto de Dios es una afrenta para Dios. Si tú y yo dejamos que nuestro corazón engañoso, por razón de nuestra negligencia y descuido espiritual, nos lleve a aceptar una idea errónea de Dios, seremos culpables de idolatría. Y si tú crees que porque eres cristiano tú no vas a cometer tal pecado, te equivocas. Por esta razón, Juan en su primera epístola le dice a los creyentes: hijos míos, cuidaos de los ídolos. Salomón era un verdadero creyente, pero al descuidar su corazón y fijar su mente en otras cosas y dioses, pecó, cometió pecado, pecado de idolatría. Si tú y yo dejamos que nuestro corazón engañoso nos lleve a aceptar una idea errónea de Dios, seremos culpables de idolatría. Pues la esencia de la idolatría, como escribió Tozer, no solo consiste en doblar rodilla ante objetos visibles de adoración, sino que también incluye en abrigar sobre Dios pensamientos que son indignos de Él. Comienza en la mente y puede estar presente donde no se haya producido ningún otro acto abierto de adoración. Pablo dice: habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pero no se quedó allí, pues a esto le siguió la adoración de los ídolos fabricados. Pero esta serie de actos degradantes comenzó, ¿dónde comenzó? En la mente. Tozer tiene razón cuando dice: las ideas equivocadas sobre Dios no solo son la fuente de las que fluyen las aguas contaminadas de la idolatría, ellas mismas son idolátricas. Nociones pervertidas sobre Dios pronto pudren la religión en que aparecen. La larga historia de Israel demuestra esto con suficiente claridad y la historia de la iglesia lo confirma. Es tan necesario para la iglesia el tener un alto concepto de Dios que cuando ese concepto declina, la iglesia con su adoración y sus normas morales declinan junto con él. El primer paso en este descenso lo toma una iglesia, cualquiera que sea, cuando abandona su alto concepto de Dios. Tomando conciencia de esta verdad, es necesario que nosotros como iglesia nos esforcemos por estudiar lo que Dios ha revelado acerca de su ser en su palabra. Tenemos que indagar, tenemos que profundizar, para que nosotros cada día tengamos un concepto más claro y correcto de Dios. Si no, también nosotros nos desviaremos, como otros se han desviado. Hermanos, mucha de la adoración de hoy tiene que ver con el concepto que las personas tienen de Dios. Si ese concepto de Dios no es el Dios majestuoso, glorioso, santo, y lo que esto significa no es lo que gobierna las mentes y los corazones de aquellos que se acercan a adorarle, la adoración no será la que honra y agrada a Dios. Y si la iglesia no honra y agrada a Dios en su adoración, la iglesia destruye el canal mediante el cual Dios envía toda bendición necesaria para la iglesia. ¿Habrá un gozo? Probablemente habrá un gozo, un brincar, una experiencia sentimental o una experiencia donde hay un gran entusiasmo y la persona piensa que está teniendo comunión con Dios, pero realmente no es así. ¿Y qué nos dice que no es así? La manera en que viven, el patrón de sus vidas. Cuando Dios llega en la adoración, como respuesta a la adoración de su pueblo, Él dice: abre tu boca y yo te la llenaré. Él la llena de las gracias, de las bendiciones, de las verdades y de todo lo necesario, de tal manera que el producto son cristianos crecientes que van avanzando hacia la madurez, robustos en lo que respecta a su relación con Dios y sus fuerzas espirituales, su discernimiento. Esos son hombres y mujeres que Dios usa para glorificar su nombre y hacer bien en la iglesia. De manera que esta escuela dominical o estos estudios dominicales no deben ser vistos como cualquier cosa. Bien si estoy, bien si no estoy, como que sea, a mí no me va, es otro tema. ¿Cómo que es otro tema? Es el tema. Es el tema que tú y yo necesitamos. Si debemos alabarnos, o si vamos a alabarnos, dice la Biblia, que nos alabemos en esto, ¿en qué? No en nuestras riquezas, no en nuestros intelectos y títulos y el dinero que tenemos en el banco y las casas que tenemos y el retiro que nos espera, sino en esto, que conocemos a Dios. Y ese conocimiento es un conocimiento transformador. Oh, que el Señor se acerque a nosotros con poder y gracia y podamos ver la importancia de indagar y de profundizar sobre este tema. Y pedir, oh Dios, revélate a mi corazón, que yo pueda verte como tú eres y te has revelado, de tal manera que eso me lleve a servirte, a vivir no según mi carne, mi deseo y lo que yo pienso, sino lo que tú quieres de mí. Para mí, Señor, el vivir es Cristo. Él es mi porción y mi sumo bien. Fuera de Él no hay bien alguno. Anteriormente estudiamos la singularidad y personalidad de Dios. Luego comenzamos a considerar su aseidad, su aseidad. Y claro, como estos términos son nuevos para algunos de ustedes, es importante repasar estas cosas, repetirlas de manera que nos digan lo que dice, el concepto que está encerrado en ellas. Pues luego comenzamos a considerar su aseidad. En lo que respecta al significado de esto, el término aseidad procede del latín ase, que significa por sí mismo, o de uno mismo, o de sí mismo. La aseidad es un atributo de Dios por el cual Él existe por sí mismo. Existe por sí mismo o por necesidad de su propia naturaleza. Se trata de la propia existencia independiente de Dios. La aseidad de Dios significa que Él es autoexistente, autodependiente y autosuficiente. Memoriza esas tres palabras y el concepto se queda. Su aseidad señala todo lo que Dios es en sí mismo. Él es un ser autodependiente. Esto significa que Dios autodepende de sí mismo. Que Dios no depende de algo o de alguien. Necesariamente es sin causa y por consiguiente eterno. Consideremos algo de la evidencia bíblica de este atributo. El nombre por el que Dios se dio a conocer a su pueblo en Éxodo capítulo 13, en Éxodo capítulo 3, versículo 13 y 14, es un nombre que describe su ser divino. Este nombre señala lo que Dios es en sí mismo. Yo soy. Implica que Dios no pasó por un proceso que le llevó a ser lo que Él es, sino que Él es, que siempre ha sido lo que Él es y seguirá siendo así para siempre. La Biblia afirma explícitamente que Dios tiene vida en sí mismo. Juan capítulo 5, versículos 26. Él tiene vida inagotable en sí mismo. La vida se desprende de Él, no depende de algo fuera de Él, ni de nadie más arriba que Él. Tal cosa no existe. Él no tiene principio ni fin. Salmo 90, versículo 2. Salmo 93, versículo 2. Salmo 102, versículo 25. La aseidad de Dios le distingue de todas sus criaturas y de todo lo creado. Él existe en sí mismo y de sí mismo. No así nosotros. Él es completamente autosuficiente. Nosotros no lo somos. No importa que tengamos 10 billones de dólares como nuestro presidente. Él no es autosuficiente. Dios es absolutamente independiente. Él no depende de nosotros para existir, ni para decidir, ni para actuar. Romanos 11, versículo 33 al 36. En cambio, nosotros dependemos completamente de Él. Él es eterno, no tiene origen. En cambio, nosotros tenemos origen. algo extraño cuando uno llega a los 60 y algo, casi 65, y ve que ahora tiene que tratar con personas que tienen menos de 30 años. Y uno dice, ven acá, esta persona no existía cuando yo tenía tal edad, no existía. No existía. Todos tenemos origen, pero no Dios. La autoexistencia de Dios significa que no tiene. La autoexistencia no tiene origen. Él es el increado. Este concepto de carencia de origen, como Tozer afirma, es lo que distingue aquel que es Dios de todo lo que no sea Dios. Origen es una palabra que solo se puede aplicar a las cosas creadas. Cuando pensamos en algo que tiene origen, no estamos pensando en Dios. Dios tiene existencia en sí mismo, mientras que todas las cosas creadas se originaron necesariamente en algún lugar y en algún momento. Aparte de Dios, no hay ser alguno que haya sido su propia causa. Esto implica, como Cox afirma, que los demás seres y cosas en la existencia tienen otro ser afuera de sí, que es la razón de su existencia y son dependientes. En cambio, Dios siempre ha existido en la forma que ahora es. No hay un ser que tiene poder sobre Dios para restringirle, esforzarle o empujarle en una forma. Por consiguiente, Dios no tiene la obligación de dar cuentas a nadie por lo que Él es, lo que Él dice y lo que Él hace. El concepto de la autoexistencia de Dios significa, en las palabras de Boyce, que Dios no es responsable frente a nosotros ni frente a nadie. Ahora, al ser humano eso no le gusta. Queremos que Dios se explique, que defienda sus acciones. Aun cuando a veces Dios nos explica las cosas, no tiene por qué hacerlo. Y muchas otras veces no lo hace. Dios no tiene por qué dar explicaciones de sí mismo a nadie. Y esto es una de las cosas que vimos, hermanos, de las que Nabucodonosor tuvo que aprender. Y todos los habitantes de la tierra son considerados como gusano. No, eso no es nada. Es como nada. Mas él actúa conforme a su voluntad, no solamente en el cielo, sino también en la tierra. Entre los habitantes de la tierra, nadie puede detener su mano en lo que él soberanamente ha establecido, decretado que será o que acontecerá, ni decirle, ¿qué has hecho? Ese es el Dios de la Escritura. ¿Por qué me hiciste así? Dios no te tiene que responder. Y hay algunos que se frustran. ¿Por qué? Dios no te debe a ti una respuesta. Tú eres la criatura, Él es el creador. Tú dependes de Él, Él no depende de ti ni de nadie. Tú lo necesitas desesperadamente, porque si tú no tienes la capacidad o tienes aire para respirar, ahí te queda. Esto es importante, hermanos. Estos conceptos tenemos que entenderlos. Nos va a librar de muchos problemas. Bueno, ¿por qué me sucedió esto a mí en mi matrimonio de esta manera? ¿Y me pasa esto? ¿Cuánto hay tantos matrimonios que usted los ve tan felices? Bueno, sí, tienen algunos problemas aquí y allá, pero se llevan bien, etcétera. Pero ¿y cómo es esto que me suceda a mí, que mi esposo es infiel o que mi mujer haya sido infiel? A veces entendemos y vemos los resultados del pecado. Pero Dios bien pudo detener a tu marido o a tu mujer, como detuvo a Abimelec. ¿Por qué no lo detuvo? ¿Quién eres tú para que alterques, para que le pidas a Dios razón? Deja de pelear con Dios. Acepta su voluntad y dile a Él como criatura que eres, que es lo que Él quiere, no lo que tu corazón quiere. Porque si te dejas llevar por tu corazón, serás un miserable desgraciado. Y si eres hijo de Dios, vivirás bajo su disciplina. Hay matrimonios que no se pueden reconstruir, no porque no se pueda, sino porque los que están ahí tienen un pleito con Dios, controversia con Dios. No, no, es con mi marido. No, 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 tu problema no es con tu marido o con tu mujer, tu problema es con Dios. Porque si tú aceptaras lo que Dios dice, demanda de ti, se resuelve el problema. Si tú lo recibes, lo recibiste, lo perdonaste y se acabó. Pero si tú sigues con el cuento de tiki-tiki-tiki-taka-taka y no puedes respirar porque estás siempre pendiente a lo que el otro va a hacer, vas a vivir y a morir como un ser desgraciado y miserable y triste. ¿Te pidió perdón? Dio fruto de arrepentimiento. Entonces, no sufras más. Acepta que lo que sucedió en tu matrimonio fue porque Dios así lo ordenó o lo permitió. Ve y engánchalo en el closet. Cierra la puerta, ponle candado y te olvidaste de tal cosa, para seguir a Dios según su voluntad, porque recuerda, Dios no necesita nada de ti, pero tú sí necesitas todo de Dios. ¿Ustedes ven, hermanos? Cuando se estudian los atributos de Dios y comenzamos a ver las implicaciones que esto tiene en lo que respecta a nuestras vidas, las cosas cambian. Ya no estamos aquí en una situación de simplemente nos reunimos, tenemos una clase, tenemos mayores conceptos, unas nociones más claras de Dios y ya. ¡No! Tal cosa es abominable delante de Dios. Entonces entiende y pídele a Dios allí donde tú estás: Señor, estas cosas que tú me dices en esta mañana, ayúdame a entenderlas. Ayúdame a entender las implicaciones de lo que tú eres en lo que respecta a mi vida diaria, mi relación contigo, con mis familiares, con la iglesia. Me gusta el librito de Tozer, porque cuando él trata los atributos de Dios, él no lo hace simplemente de una forma objetiva y clínica. Propósito de ese hombre es llevar a las criaturas y a los fieles a postrarse delante de Dios. Amar a Dios de todo corazón. A honrar a Dios. A vivir para Dios. Vivimos en una sociedad egoísta. El centro de todo somos nosotros. Yo, yo y yo. Tales personas no pueden adorar a Dios. Cuando Dios envía a su Hijo a hablar con aquella mujer samaritana, aquella era una mujer idólatra. Y su primer Dios era su lujuria. No podía vivir sin un hombre. Hay algunas mujeres que no pueden vivir sin un hombre. Señor Jesucristo le dijo que Dios busca los adoradores que le adoren en espíritu, un espíritu regenerado, purificado por la sangre de Cristo, un espíritu en el cual Dios es el todo. Dios es autoexistente, autodependiente, autosuficiente. Y hay implicaciones, y una de ellas, Mark Slick la expresa. Él ve la implicación de la aceidad de Dios y por esto concluye con razón: si Dios es independiente y autosuficiente, entonces no es posible que nosotros influenciemos a Dios para hacer lo que querramos. Esto significa que Dios conoce todas las cosas desde la eternidad y que Él no mira en el futuro para tomar sus decisiones basado en lo que Él ve que una persona va a hacer. La independencia de Dios significa que Él no considera lo que alguien podría hacer en cierto lugar y momento del tiempo para entonces tomar así sus decisiones basado en ese conocimiento. Esto violaría la independencia absoluta de Dios. Porque esto significaría que sus elecciones y decisiones y acciones resultantes de esas elecciones dependerían de las elecciones previstas de otros, y esto no puede ser. No puede ser porque Dios no depende de nadie ni de nada fuera de sí mismo para determinar lo que Él elige, lo que Él quiere, lo que Él determina o lo que Él ha de hacer. Él no necesita nada porque Él es todo sabio. Él tiene todo conocimiento. Y Él es soberano. Por lo tanto, no podemos decir que Dios eligió a alguien para salvación porque Él vio lo que esta persona haría. Llegar a esta conclusión niega la aceidad de Dios, su absoluta independencia, pone a Dios a depender de lo que la criatura hará para Él poder decidir lo que Él va a hacer. Finalmente, si esto es así, entonces la gloria y la alabanza de la salvación o en la salvación de los hombres no pertenece a Dios, sino al hombre. Porque Dios vio lo que yo iba a hacer. Y dependiendo de tal cosa, Él entonces determinó. Entonces Dios depende de algo, de ti, la criatura, imposible. Imposible. Ven, hermanos, conceptos equivocados de Dios llevan a las personas a pensar incorrectamente en cuanto a la salvación y finalmente, en última instancia, a robarle a Dios la gloria que le pertenece a Él. Ah, pero pastor, Romanos 8, versículo 29, dice, pastor, usted se olvidó de lo que dice. No, yo no me he olvidado. Romanos 8, 29. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y a los que predestinó, a esos también llamó, justificó, y a esos también glorificó. ¿Te ve, pastor? A los que de antemano conoció, pastor, óigame bien, él vio a una persona haciendo algo. Eso no es exégesis, es lo contrario al exégesis. La exégesis saca lo que está ahí. Lo contrario es ponerle ahí lo que no dice. Porque a los que de antemano conoció, no dice a lo que de antemano conoció. No, no se trata de lo, se trata los. Es decir, Él conoce a personas de antemano. Y en el lenguaje bíblico, el conocimiento, en este sentido, es un conocimiento íntimo, electivo, con un propósito salvífico. Adán conoció a su mujer, como no conoció a ninguna otra mujer. Dios conoció a Israel. ¿En qué sentido? ¿En que Él no conocía a las demás naciones? No, en que Él tenía un propósito electivo para Israel. A los que de antemano conoció de una manera amorosa con un propósito salvífico, a estos que Él conoció, se identificó de una manera especial, salvadora, electiva, con un propósito soberano, salvífico, a estos Él predestinó. Es decir, no fue lo que Dios vio que los individuos harían, sino que Él identificó a aquellos que Él iba a salvar. Mundo diferente. La primera interpretación arminiana: el hombre está en el centro de todo, y Dios depende del hombre para actuar. La segunda, Dios está en el centro. Dios no depende de nadie. A este amé y a aquel pasé por alto. A Jacob amé y a Saúl aborrecí. ¿Ah? Sí, tú estás jugando con Dios. ¿Qué te crees tú que tú eres? El Dios que creó los cielos y la tierra no es un Dios que tú puedes manipular y hacerlo a tu propia imagen. No. Es el Dios autoexistente, autodependiente y autosuficiente, que exige tu reverencia, tu adoración, y que le implores a Él por misericordia. El Dios de los arminianos de hoy, de muchos de los evangélicos, Y en esto sí que no nos identificamos con el fallecido doctor Graham. Es un Dios que hay que ayudarle. Él no puede lograr lo que él se propone hacer porque él depende del hombre. Ay, pobrecito Dios, tú tienes que aceptarle. Ay, pobrecito Dios, de ti depende. Ya él hizo todo lo que podía hacer y sus manos están atadas. Pobrecito Dios. No. Dios es grande y majestuoso. Él llama a todos los hombres al arrepentimiento. Y Él ha provisto el medio mediante el cual los hombres serán librados de sus pecados y serán salvos. Es la persona y obra del Señor Jesucristo. Y aquellos que Él conoció, se dispuso a salvar, Él predestinó. Y a los que predestinó, Él llamó eficazmente. Y a los que llamó eficazmente, Él los justificó en la justicia de Cristo. Y a aquellos que Él justificó, nadie va a arrebatarlo de sus manos, pues escrito está en su decreto eterno algo incambiable. Él glorificó. Nadie puede separarnos del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios es autoexistente, autodependiente y autosuficiente. Él logrará el propósito que Él tiene en su corazón desde la eternidad en lo que respecta a ti, a mí, a todos nosotros. Ese es Dios. Por esta razón, hermanos, en Hechos 13, versículo 48, se coloca la fe de los que fueron salvados como resultado de la predestinación y no viceversa. Creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. ¿Creyeron quiénes? Los que estaban ordenados. Ellos tienen fe porque fueron ordenados para vida eterna. ¿Para qué? ¿Y por qué? Para el que se gloríe, que se gloríe en el Señor. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria, no al hombre, sino a Él. Amén. En lo que respecta a nosotros, la autosuficiencia, autodependencia de Dios, su absoluta independencia nos enseña que nadie puede llamar a Dios a cuentas. Él no tiene que responder por lo que hace. Esta fue una lección que Job tuvo que aprender. En un momento de debilidad, él no vio esto. En su libro Job llamó a Dios a darle cuenta por lo que había sucedido en su vida. Al final del libro, Dios básicamente le dice a Job: ¿quién eres tú para que yo te tenga que dar cuentas de mis acciones? Job entendió que ningún ser humano puede llamar a Dios a cuentas. Por lo tanto, él se arrepintió de su necedad. Cox hace la siguiente observación perceptiva: el libro termina sin que Dios le diera alguna respuesta a Job. No podemos entender lo que Dios hace, ni es nuestro deber o autoridad o privilegio cuestionarle, mucho menos de condenarle por lo que Él hace. Pues vimos algo más del significado de la aceidad de Dios, uno de sus atributos, las evidencias bíblicas que hablan sobre ese atributo y algunas de sus implicaciones. Queridos hermanos, que el Señor nos dé la gracia para ver las implicaciones de la aceidad de Dios en lo que respecta a nuestras vidas, y así podamos servir al Señor en esta generación. Si Él es y lo es autosuficiente y nosotros no, entonces lo necesitamos. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle mientras Él está cerca. Oremos. Oh Padre, perdona nuestra maldad, orgullo y arrogancia. ¿Quiénes somos sino meros gusanos de la tierra? Sí, sabemos que por ser imagen de Dios tenemos dignidad, pero como criaturas pecaminosas no merecemos nada, no merecemos nada de lo que nosotros somos o hemos recibido. Perdónanos por tener un concepto alto de nosotros y un concepto bajo de ti. Oh, que la majestad tuya sea tal que gobierne nuestras vidas, y a la luz de esa realidad, hoy te presentemos, ofrezcamos un culto reverente, con alegría, con gozo, ante todo lo que tú eres, por lo que tú has hecho y seguirás haciendo en gracia en Cristo. Perdónanos por las controversias que nosotros hemos tenido contigo, por no tener un alto concepto de ti. Ven pues, alumbra nuestros ojos y llévanos a amarte cada día más y a servirte en Cristo. Amén.